Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Jesús Terradillos, Isidoro Criado y Ángel Cordovilla son los tres presbíteros, los tres sacerdotes que están siendo hoy homenajeados en la fiesta de San Juan de Ávila. La diócesis celebra el patrón del clero secular español con una Eucaristía en la que se va a homenajear a estos tres presbíteros, a Jesús Terradillos e Isidoro Criado, que fueron ordenados hace 50 años, en el año 1974, y Ángel Cordovilla, que recibió su ordenación sacerdotal en el año 1999, hace 25 años. Hace un ratito, en la Casa de Iglesia, ha tenido lugar la acogida del presbiterio, también de muchos invitados que han querido acompañar a estos tres sacerdotes en este día, y la proyección de un vídeo con los testimonios de los tres homenajeados. Y desde hace 45 minutos está teniendo lugar en la capilla mayor de la Casa de la Iglesia una Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, por Monseñor José Luis Retana, y concelebrada por los sacerdotes homenajeados, que están acompañados por familiares, amigos y compañeros presbíteros. Desde aquí también la felicitación con motivo de este homenaje a Jesús Terradillos, Isidoro Criado y Ángel Cordovilla. ¿Qué tal? Muy buenas. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis de Salamanca, hoy con estos tres protagonistas al inicio del programa, con motivo de las bodas de oro y plata sacerdotales, donde la diócesis les homenajea, coincidiendo con la celebración del patrón del clero secular de San Juan de Ávila. La actualidad de la diócesis tiene otras noticias con estos titulares. Hola Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. La Catedral de Salamanca presenta un libro sobre la actualidad de los archivos musicales de Iberoamérica.
Papeles que suenan, el tratamiento de los fondos documentales de música durante el último quindenio. Es el título de un libro que se ha presentado esta semana en la Catedral de Salamanca. Un trabajo del que habla el canónigo Casimiro Muñoz.
Con motivo de las jornadas de los archivos el año pasado, pues asesorados y auxiliados con la Asociación de Archiveros de Castilla y León, pues tuvimos aquí unas jornadas a las que asistió bastante gente, la verdad, e incluso un buen grupo de jóvenes estudiosos e interesados que nos pidieron que lo publicáramos para tenerlo accesible.
Esta es la primera obra de la colección Extravagantes, un trabajo de colaboración entre el Archivo de la Catedral de Salamanca y la Asociación de Archiveros de Castilla y León.
Acoge el Lignum Crucis de la Cofradía de la Vera Cruz de Salamanca.
El Lignum Crucis de la Cofradía de la Vera Cruz de Salamanca se expone ahora en la Basílica del Sepulcro de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes. Lo hace con motivo de los 300 años que se cumplen de la entrega de esta reliquia de la Cruz de Cristo a esta cofradía salmantina. La Santa Reliquia va a permanecer expuesta junto al Sepulcro de Santa Teresa y se podrá venerar hasta el lunes día 13 por las mañanas de 10 a 2 y por las tardes de 4 a 8.
Domingo de Soto honra a Santo Tomás de Aquino en el 750 aniversario de su muerte.
Para ello, esta Cátedra Extraordinaria de Teología de la Universidad de Salamanca ha programado cuatro ponencias en las que se va a invitar a reflexionar desde diferentes perspectivas sobre la vigencia y trascendencia del gran teólogo y filósofo dominico, patrón de las universidades y escuelas católicas. Estas charlas tendrán lugar los jueves del 16 de mayo al 6 de junio, a las 7 y media de la tarde en el aula Francisco Vitoria del edificio histórico de la Universidad de Salamanca.
La diócesis acoge estos cuatro días celebraciones en honor al Cristo de los Milagros, Nuestra Señora de Fátima y la Encarnación.
La parroquia de Santi Spíritus va a celebrar el domingo la fiesta del Cristo de los Milagros. Durante estos días ya se está desarrollando diferentes actividades, como explica el vicepresidente de la Hermandad del Cristo de los Milagros, Javier Monleón.
Bueno, pues lo que consiste básicamente es en que desde el día 3 de mayo hasta el día 11 de mayo venimos celebrando la novena al Santo Cristo de los Milagros. Se celebran dos eucaristías diarias a las 10 de la mañana y a las 8 de la tarde, esta última con exposición del Santísimo, y el domingo 12 de mayo es la fiesta. Celebramos dos eucaristías de mañana a las 10 y a las 12 y media, y por la tarde otra eucaristía en el atrio de la iglesia a las 19 horas, y a continuación la procesión. La procesión partimos con su recorrido habitual, que es la Cuesta Santi Spíritus, el Paseo Canalejas, la Calle del Rosario, subimos Gran Vía y de nuevo Cuesta Santi Spíritus hasta el templo.
Por otro lado, la parroquia de Nuestra Señora de Fátima celebrará el lunes una misa solemne y procesión a las 7:30 de la tarde. Durante estos días está teniendo lugar rezo del Rosario y Eucaristía en esta parroquia, y durante todo el mes de mayo habrá rezo del Rosario a las 7 de la tarde en la parroquia de Fátima. Y con motivo también de esta fiesta de Fátima, el lunes habrá una misa solemne y procesión a las 8 de la tarde en la iglesia de San Esteban de los Dominicos. Además, hoy comienza en la parroquia de la Santísima Trinidad una novena en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Se alargará hasta el día 18 de mayo, con misa y novena todos los días a las 8 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Terradillos es uno de esos sacerdotes de la diócesis que celebran este año sus bodas de oro sacerdotales. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien, gracias.
Y felicidades.
Gracias, muchísimas gracias.
50 años como presbítero. ¿Qué supone esta efeméride?
Bueno, pues yo creo que es un momento para pensar, meditar y dar gracias a Dios por estos 50 años que han sido un auténtico tesoro, un auténtico regalo. Yo fui ordenado el 19 de octubre de 1974. Y justamente fui enviado a la sierra, fui enviado a San Martín del Castañar y Casas del Conde. Luego me añadieron algún pueblo más y allí estuve 8 años. Después vine aquí cercano, junto a Alba, en el Encinario y los Cisnes, e igualmente Calvarrasa de Arriba. Y después de todo esto, vino San Marcos con unos años muy interesantes, pues cerca de 30 años he estado en San Marcos. Y juntamente con esto tenía la parroquia de Aldeaseca de Armuña, con la que sigo actualmente. Junto a esto hay más actividades, lógicamente. Está la actividad de delegado diocesano de liturgia, la actividad también de delegado diocesano de obras y después canónigo de la catedral, donde llevo ya 24 años. Después también me nombró don Carlos secretario canciller, y así. Este es el resumen breve, sí, ¿no?, de las actividades fundamentales que ha habido. Uh-huh. En todo ello he pretendido siempre ser párroco, es decir, ser pastor de las almas, pastor de los distintos pueblos y comunidades, y sigo aún en Aldeaseca de Armuña.
Uh-huh. Te iba a preguntar, Jesús, de estos 50 años, si, después de esa amplio labor pastoral de la que nos has hablado, si te tuvieras que dar con alguna experiencia particular que hayas vivido o con algún aspecto de como sacerdote de ese ministerio, ¿con qué te quedarías?
Es difícil, sí. Es difícil decir, porque como he contado antes, cada una de las actividades que me han encargado, en ellas he puesto alma y vida, y todas ellas me han llenado y he tratado de dar lo mejor que tenía para gloria de Dios y servicio de los demás. Realmente, como dije antes, lo importante es haber sido pastor en todas las circunstancias y en todas las situaciones. Pastor para anunciar la buena noticia, para celebrar los misterios salvadores y para ir guiando a este pueblo de Dios poquito a poco en el seguimiento de Jesús.
También, claro, ¿ha habido momentos desafiantes en tu ministerio?
Bueno, ha habido un cambio, más que sí. Momentos desafiantes, ha habido unos cambios profundísimos. No es igual allá el comienzo, en el año 1974, en que había una sociedad, diríamos, de cristiandad, con asistencia masiva a los acontecimientos, a las celebraciones, a el momento actual que se ha ido fraguando desde los años 70 a estas fechas. Ha habido un cambio notabilísimo, y eso realmente es un reto serio, porque no es lo mismo evangelizar en aquel momento que evangelizar en los años que han ido sucediéndose y evangelizar en este momento.
Te iba a preguntar, Jesús, ya para ir terminando, dos cosillas muy rápidas. Una referente a tu vocación. ¿Cómo surge?
Pues surge fundamentalmente por invitación del párroco de Campo de Peñaranda y por el maestro y por mi madre. Ellos tres fueron, diríamos, los artífices de que yo me inclinara a ir al seminario menor de Linares de Río Frío. Es verdad que al año anterior habían ido otros compañeros de allí del Campo de Peñaranda y me animaron, y ciertamente pues ellos fueron, diríamos, los animadores, y después, claro, Dios ha ido guiando los pasos.
Y del día de tu ordenación, ¿qué recuerdas? Porque la ordenación sacerdotal está cargada a esa celebración, además de multitud de gestos. ¿Qué recuerdas de aquel día?
Bueno, pues recuerdo, yo estaba en aquel momento en la parroquia de San Mateo, y mi familia vivía junto a la parroquia de Fátima. Yo estaba trabajando con una cantidad inmensa de jóvenes y de niños en San Mateo. Y entonces el señor obispo, don Mauro, me dijo: mira, en San Mateo no podemos porque aquello es muy... Era además un sotanito donde tenían las celebraciones, teníamos las celebraciones. Y dijo: es conveniente, como tu familia además vive junto a Fátima, que lo hagamos en la parroquia de Fátima. Y recuerdo perfectamente aquel día, por la tarde, día 19, víspera del Domun, y el lleno que había en la parroquia de Fátima, con todos los compañeros, con todos los familiares, con todos aquellos jóvenes y niños de la parroquia de San Mateo y de Fátima, es un recuerdo imborrable todo aquello.
Para terminar, sois ejemplos, yo creo que para a muchas personas, a lo mejor, que se están planteando en el día de hoy su vocación al presbiterio, al sacerdocio. ¿Qué le dirías a alguien que tiene esa inquietud, que están llamando o está recibiendo la llamada de Dios?
Bueno, que primero, que es una tarea inmensa. Segundo, que es una tarea apasionante. Tercero, que es hoy una tarea fundamental en el momento que estamos viviendo. Hemos de ser luz, hemos de ser esperanza, hemos de abrir caminos distintos, de novedad. Creo que ahora mismo necesitamos bastante ilusión, bastante esperanza y trabajar con sentido de una existencia dedicada y entregada a los demás, desde esa dependencia nuestra y ese amor con Dios. Y yo creo que esto es fundamental, animar, esperanzar, dar ánimos, porque hay bastante desencanto, hay bastante desilusión y tenemos que hacer lo contrario.
Pues Jesús Terradillos, uno de los sacerdotes que celebra este año sus bodas de oro, muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado, te deseo todo lo mejor, muchas gracias por todo y felicidades de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros y que sigáis haciendo esta labor inmensa. Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Saludo a Juanjo Calles, es canónigo de la Catedral de Salamanca. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo tal?
Pues encantado de poder hablar contigo de la fiesta de la dedicación de la Catedral. ¿Qué es esta fiesta? No sé si nos puedes contar.
Pues te cuento, celebramos el 513 años, nada más y nada menos, de la dedicación, de la consagración de la Catedral Nueva de la Virgen a la Virgen María en su misterio de la Asunción al Cielo. Fue el 13 de mayo de 1511. Con este motivo, hace años, el Cabildo estableció esta fiesta, que tiene su importancia eclesiológica, que resalta la centralidad de la cátedra del obispo, de la Catedral de la Iglesia Madre de la Diócesis de Salamanca. Como sabes, todos los años, el 9 de noviembre, celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que fue la primera basílica en ser construida en la ciudad de Roma, mucho antes que la Basílica de San Pedro. Pues bien, la Iglesia Catedral de Salamanca posee el título de Basílica Menor, porque está agregada a la Archibasílica del Salvador de San Juan de Letrán en Roma, y por ello usa las insignias de umbela y tintinábulo en sus procesiones, como tenemos ocasión de ver y celebrar en la solemne procesión del Corpus. Por tanto, resaltar la centralidad de esta fiesta eclesiológica en la diócesis de Salamanca nos parece muy importante, aunque todavía no tiene mucha raigambre en el pueblo de Dios, pero queremos que cada año, presidida por el señor obispo, resaltemos la primacía y la centralidad de la catedral de la Iglesia en Salamanca.
¿Sería como la fiesta de cumpleaños, por decirlo de alguna manera?
Sí. Celebramos el 513 cumpleaños de la Catedral Nueva de Salamanca, consagrada, dedicada a la Virgen María, Nuestra Señora de la Asunción.
Para el pueblo de Dios, para el pueblo diocesano, para la diócesis de Salamanca, como decías, es una fiesta que debería tener su importancia, porque ahí se encuentra la cátedra de nuestro pastor.
Efectivamente, y cada año esperamos que tenga más importancia, sobre todo en este año, en este tiempo que estamos celebrando el sínodo sobre la sinodalidad. Diríamos que la Catedral de Salamanca es el signo que visibiliza la unidad de todos los creyentes salmantinos en torno a la figura de su pastor, nuestro obispo. Hay un número precioso en Pastore Gregis, una carta apostólica de San Juan Pablo II, dedicada a la catedral, que dice lo siguiente: la catedral es el lugar donde el obispo tiene su cátedra, desde la cual educa y hace crecer a su pueblo por la predicación, y donde preside las principales celebraciones del año litúrgico y de los sacramentos. La enseñanza del Concilio Vaticano II sobre la importancia que todos deben dar a la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo, se expresa en las celebraciones de la catedral. De la importancia de este día, la programación que hemos preparado para que sea una explosión de celebración, de gozo, de fe, de expresión de la fe del pueblo salmantino en torno a su obispo, en su casa, en su iglesia madre, que es la catedral.
Pues no sé si nos puedes contar cuáles son esas actividades, ese programa de actividades que habéis preparado con motivo de esta fiesta de la dedicación de la catedral.
Pues desde el Cabildo hemos preparado una programación muy eclesial, muy, pensamos que será del agrado de todos. A las 10 de la mañana va a tener lugar en la capilla de la Santa Catalina la presentación de la memoria de actividades de la catedral del 2023 con la prensa. Luego a las 11 tenemos en la catedral nueva el rezo de las laudes y la hora intermedia, y a las 12, presidida por el señor obispo, tendremos la Eucaristía concelebrada por el Cabildo de la Catedral. Y por la tarde, a las 8:30, en la Catedral Vieja, con entrada libre, habrá un concierto del coro Tomás Luis de Victoria de la USA, de la Universidad de Salamanca.
A estas actividades, a esas celebraciones religiosas, al concierto del coro, puede acudir todo el mundo que lo desee, ¿no? Abierto hasta completar el aforo.
Sí, aprovecho esta ocasión para invitar al pueblo santo de Dios, a todos los fieles que puedan participar en esta solemne celebración. Insisto que es una fiesta que todavía no tiene una raigambre en el pueblo, pero pensamos que cada año ha de adquirir su mayor importancia y relevancia por lo que significa. Es la cátedra del obispo, donde el obispo preside las grandes celebraciones. El lugar de la santificación, del ministerio de la santificación de toda la diócesis. Usted tiene su centro en la iglesia catedral, que es como la iglesia madre y el punto de convergencia de la iglesia particular. Por eso invitamos a todos a participar bien en la celebración de las laudes a las 11 con el cabildo catedralicio, bien a las 12 en la catedral nueva presidida la Eucaristía por el señor obispo, o bien en el concierto por la tarde en la catedral vieja, que va a tener lugar un concierto pues muy importante del coro Tomás Ruiz de Victoria de la Universidad Pontificia.
Juanjo Calles, miembro del Cabildo de la Catedral de Salamanca, gracias por habernos acompañado y habernos hablado de esta fiesta de la dedicación de la catedral que va a tener lugar el lunes, el 13 de mayo. Gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Miguel, a ti por esta resonancia, a la Catedral Social de Salamanca, para que todo el pueblo y toda la ciudadanía pueda hacerse presente en esta gran solemnidad, fiesta.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Alguna vez has oído hablar de comercio justo? ¿Sabes lo que es? Pues el comercio justo es un movimiento internacional que lucha por una mayor justicia global en lo económico, en lo social y en lo medioambiental. Las organizaciones que pertenecen a este movimiento pues deben cumplir algunos principios, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, laborales y sociales, salarios dignos, condiciones laborales seguras, también la lucha contra la explotación infantil, prácticas justas que tengan en cuenta la libertad sindical y la democracia, y protección del medio ambiente con técnicas de producción ecológicas y respetuosas en el entorno. Desde Cáritas también promueven el consumo responsable y sostenible que se ajusta al comercio justo, una decisión que empieza por la elección de los productos y servicios. Para ello puedes informarte de qué es lo que compras leyendo bien la etiqueta, donde podrás conocer el origen de las materias primas, higiene de su elaboración, también eligiendo dónde compras. Si apoyas a pequeños comercios de barrio, directamente al productor o en tiendas de comercio justo, puedes tener en cuenta no solo la calidad y el precio, sino también el impacto social, el impacto ambiental, evitar el consumo de plásticos, escogiendo productos a granel, evitando tirar comida, consumiendo alimentos de producción ecológica o eligiendo el transporte público frente al vehículo privado. Además de todo ello, puedes evitar el consumo de productos prescindibles, es decir, reducir el consumo a lo realmente necesario, reutilizando siempre que sea posible. Puedes preguntarte por la calidad y la garantía que ofrecen los servicios o productos y la sostenibilidad medioambiental en su producción, transporte y comercialización. Son consejos por motivo del Día del Comercio Justo que nos da Cáritas. Y hablando de comercio justo, mañana día 11 se celebra ese Día de Comercio Justo y la Fundación Mil Caminos, que agrupa a la Asociación Puente Vida, la Cooperativa de Iniciativa Social Puente San y la Casa Escuela Santiago I, organizan la cuarta Feria Ecosocial. Es hoy la buena noticia que nos trae la voluntaria de Cáritas, Clara Ravelo.
Este año, bajo la cabecera Arde un Sueño, tendrá lugar en Gomecello, Salamanca, la cuarta Feria Ecosocial el sábado 11 de mayo a partir de las 11 de la mañana. Con el propósito de promover iniciativas de desarrollo rural y sostenible, salvando las raíces de la España vaciada, innovando a través de la metodología del aprendizaje y servicio y desarrollando proyectos de economía circular, Cáritas te invita a ser partícipe de este día mientras disfrutas de los talleres que ofrece. Estos numerosos talleres se realizarán de 11 a 2 y entre ellos encontrarás ordeño, esquilado y lombricultura, entre otros. A las 2 se organizará una comida popular, a las 5 una mesa redonda sobre soberanía alimentaria y ecológica y se terminará con un espectáculo de circo y música. Porque ser agricultor o ganadero es una profesión, no una condena. Allí te esperamos.
Gracias, Clara, con esta buena noticia desde Cáritas. Recuerda que el domingo a las 10 menos cuarto tienes una nueva cita con el informativo Iglesia Noticia. Estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Gracias, buenas tardes.